Bienvenidos, bienvenidas al banquillo de Realpolitik, la versión express de nuestros capítulos habituales que nos ayuda a completar un poco el capítulo de la semana pasada, que como recordamos tratamos el tema del fútbol en Sudáfrica, un temazo. Hoy nos acompañan de nuevo, por el lado del orden mundial, David Gómez. Compañero, ¿qué tal?
Un placer, como siempre, estar aquí contigo.
Y desde Barcelona, conexión en directo, Carlos Martín Río, Revista Panenka.
¿Qué tal? ¿Cómo vais? Mira, mirad lo que traigo, mirad.
A ver.
Que ya hice un spoiler la semana pasada, los que nos estén viendo en vídeo verán aquí, la camiseta.
¡Ostras! Camisetón,
ya un poco gastadita, porque esto de las serigrafías hay que hacer algo con esto, con las camisetas de fútbol. Esta camiseta debe tener unos 10 años y la he usado bastante y se me ha gastado bastante. Pero bueno, para que veáis la camiseta del Orlando Pirates.
El logo es brutal,
lo voy a dejar aquí. El logo es brutal, equipo sudafricano de Soweto. Y la dejo aquí porque va a tener que ver con este capítulo. Y la voy a dejar aquí porque nos va a ir acompañando.
Claro, hoy tenemos un banquillo muy futbolero, porque si no me equivoco nos vamos de derbi, chicos. Después de tantos partidos de selecciones ahora en verano con el Mundial y tal, a mí me gusta, ¿no? Volver un poco a esa tónica de clubes y tal, lo echaba de menos.
Sí.
Y qué mejor de un partido que un partido de máxima rivalidad, en el caso sudafricano, para devolvernos a ese tono clubero. Pero chicos, antes de empezar, os quería preguntar, ¿vosotros sois de los que pensáis que un derbi te salva la temporada?
Uy, qué pregunta. Yo creo que sí. A ver, depende del derbi también. Quiero decir, si tienes un derbi de liga, pero luego juegas uno de Champions, evidentemente el que ganas en liga no te salva,
claro,
la temporada.
El de Champions.
El de Champions prima, está por encima. Pero, hombre, si vienes de un derbi en el que le metes 5 a tu rival, pues yo creo que un poquito sí te salva la temporada, a pesar de que luego se te pueda torcer.
Carlos, ¿tú qué piensas?
Oye, que hay pocas ciudades, de hecho, que pueden decir que tienen derbis de Champions, ¿eh? Ojo ahí.
Sí, sí.
De
Madrid,
hecho,
¿qué Milán,
te sale? Manchester quizá, bueno, sí, ¿no?
Manchester podría, pero es verdad que por ahí no han coincidido mucho. Y yo creo que Milán, sobre todo.
Sí, Milán, claro.
Y Madrid. Sí. Madrid ha tenido finales como derbi y Milán ha tenido eliminatorias, semifinales, etcétera. Cierto. O sea que...
¿Pero sí, tú sí. Con el Girona, Carlos?
Claro, con el Girona está complicado, porque claro, yo los derbis clásicos con el Palamós, el Figueras, eso ya ha quedado un poco ya enterrado.
El fútbol puro.
El fútbol puro, pero es verdad que en el fútbol profesional también se vive bien, también tiene sus ventajas. Y claro, es verdad que ha surgido, ¿no?, en primera, en segunda, esa rivalidad con el Español, que es verdad que se ha escalado bastante rápido, y bastante ha habido algún episodio ahí de mal rollo y tal que seguramente habría que corregir y reconducirlo un poco, pero yo no creo que podamos hablar ahí de un derbi clásico. Entonces, el Girona, para salvar la temporada, lo que tiene que hacer es subir a primera y poco más, y volver a enfrentarse al Español, que es donde le espera el Girona ahí en primera división.
Yo opino como Carlos, ¿eh? Para mí no me maquilla la temporada un derbi, ¿eh? Yo soy exigente con la Real Sociedad y yo pido buenas temporadas, no buenos derbis. Ya si se gana la temporada o se hace una buena temporada con los derbis ganados, ya bueno, ya ni te cuento, ¿no?
Sí, pero si le metes 5 al Real Madrid en el Metropolitano, yo no voy a llorar esa temporada ya, ¿eh?
Hombre, se tiene que torcer mucho.
Claro, lo que es bonito es desde ya la perspectiva neutral, son esos derbis en los que hay un equipo muy poderoso y un equipo más modesto, pero que comparten la ciudad y que de vez en cuando el equipo pequeño le pueda ganar, ¿no? Ser el vecino ruidoso, el vecino molesto, pues
claro.
Eso yo creo que siempre es bonito, ¿no?
Claro.
Eso sí que es verdad.
Bueno, no sé qué deben opinar al respecto los hinchas del Kaiser Chiefs y del Orlando Pirates, que son nuestros protagonistas de hoy, de ese derbi de Soweto, el más grande de Sudáfrica y uno de los principales también de todo el continente. Siendo los dos tan laureados, no sé si viven como un título eso de ganar a su archienemigo. Pero es una rivalidad bastante especial la que tienen estos equipos, ¿no, Carlos?
Sí, una rivalidad muy especial y por muchas razones. Y la principal, y la que hace que seguramente sea un duelo único, es que todo surgió por culpa de una sola persona, entre comillas. Uh-huh. Un solo futbolista, de hecho, llamado Kaiser Motaung.
Vale.
Claro, como podéis intuir por el nombre, Kaiser, pues es el padre fundador de los Kaiser Chiefs. Y aún hoy, a los 81 años, sigue siendo su presidente y su máximo responsable, o sea que ahí sigue. Kaiser nació en Orlando, precisamente, en 1944. Orlando es un área que forma parte de los llamados Southwestern Townships, uh-huh. lo que se conoce por su abreviatura por Soweto, Southwestern Townships. Soweto, que está en Johannesburgo y de hecho es el township más poblado de Sudáfrica, con más de 1.200.000 habitantes. Esos townships, lo recordamos, lo contamos en el episodio anterior, son las zonas suburbanas donde se concentró a la población no blanca desde finales del siglo XIX, algo que se fue oficializando a partir de la segunda mitad del siglo XX con esas políticas del apartheid. Y siempre fueron lugares pues, menos desarrollados y en los que se hacían evidentes las problemáticas relacionadas con esa división social de marcado carácter racista. Uh-huh. Una discriminación que, recordamos, duraría décadas hasta el fin del apartheid y que, un fin del apartheid que, como sabemos, es a mediados de los 90, con esas elecciones libres del 94. El que quiera profundizar más tiene
el capítulo entero de
Sudáfrica. Pero bueno, el fútbol en ese contexto era de los pocos lugares, quizá junto a la iglesia, en el que la población negra se podía reunir, desarrollar una actividad social. Entonces, además ya sabemos, ¿no?, el valor que tiene el fútbol, que tienen esos 90 minutos para que uno se pueda evadir de los problemas del día a día. Pero también sirve para canalizar y para visibilizar esas problemáticas y esas cuestiones más políticas.
Desde luego. Y entiendo entonces, que en un lugar así, en Orlando, que es donde nace Kaiser, se funda el Orlando Pirates, ¿no?
En efecto, 7 años antes del nacimiento de nuestro protagonista, en 1937, se funda un nuevo club en Orlando. Los pioneros eran unos chavales que formaban parte del Boys Club de Orlando, donde un instructor de boxeo, Andris Mkwanazi, vio que no se les daba mal eso de pegar patadas al balón y les animó a que formaran su equipo. Y así empezaron a jugar, pero jugaban descalzos y sin equipaciones. A ese entrenador de boxeo, por cierto, me ha hecho gracia ver que le apodaban Pelé Pelé. O sea, es como premonitorio porque Pelé, Edson Anantes do Nascimento, no había nacido todavía. O sea que pero se llamaba Pelé Pelé, o sea que ya tenía visión futbolística ya seguro.
Su destino estaba escrito, desde luego.
O sea que sí, Pelé, sí, sí. Pelé le robó el nombre. Lo patentó. Lo patentó el brasileño, pero
podemos tirar del hilo y igual nos sorprendemos. Sale, sí. Sí. En ese contexto, que todavía es previo a la profesionalización, etcétera, también es cuando surge el apodo de piratas. Uh-huh. Ese apodo de Pirates que ya los iba a acompañar pues, para toda la vida. ¿Y por qué surge ese nombre? Pues mira, viene de la película de 1940, El Halcón del Mar, uh-huh. Dirigida por Michael Curtiz, al que muchos recordarán por haber dirigido Casablanca.
Claro, Casablanca sí me suena, sí.
Palabras mayores,
sí, sí.
Y protagonizada por Errol Flynn, en la que Errol Flynn es un corsario inglés, ¿no? Uh-huh. Un pirata. Entonces, quedaron alucinados con ese cine de piratas de la época y ahí les vino la idea. Fue un trabajador social de la zona, Bethuel Mokogosinyana.
Toma apellido.
Sí.
Lo has hecho bien, sin trabarte.
Sí, sí, al que además podemos considerar el primer presidente del club, más o menos. Uh-huh. Fue él quien les consiguió unas primeras equipaciones que eran de un club llamado Firi Firi, con PH, uh-huh. con lo cual tenían una P en la camiseta. Y mira, otra señal del destino, ¿no? O sea, claro. Ya empiezan a jugar con una P, con la P
de Pirates.
Pirates. Sí, luego ya vendría el escudo este famoso de la calavera, Al cabo de unos pocos años, pero bueno, de momento pues tenían la P en la camiseta y el apodo ya que los acompañaría.
Claro, estamos hablando todo del contexto de los años 40 y es precisamente, ¿no?, en ese año 1948 donde se oficializa ese régimen de apartheid. Y además Soweto, si no me equivoco, era pues eso, de los barrios donde más tensión había.
Por supuesto, John. Así que es evidente que tanto la evolución de estos Orlando Pirates como la llegada ya en los 70 de ese derbi contra los Kaiser Chiefs vendrá marcada por la situación política y social de Johannesburgo y de toda Sudáfrica en general. Uh-huh. La zona de Soweto atrajo a decenas de miles de personas después del descubrimiento de yacimientos de oro a finales del siglo XIX. Esto hizo que su población creciera exponencialmente sin una separación racial evidente hasta que esa segregación se empezó a hacer patente en los años 30 del siglo XX. Uh-huh. Es en ese contexto en el que se crea lo que hoy conocemos como Soweto, que es un área urbana separada de las zonas de los blancos por los llamados cordones sanitarios. Orlando, que forma parte de Soweto, se creó en 1931 y debe su nombre a Edwin Orlando Leake, que es el alcalde de Johannesburgo, uh-huh, en aquel momento. El nombre de Soweto daría la vuelta al mundo el 16 de junio de 1976. Aquella mañana, miles de estudiantes se manifestaron allí contra la imposición de la enseñanza del Afrikaans, que es esa lengua derivada del neerlandés y propia de los dominadores blancos. La protesta, por supuesto, iba mucho más allá. Querían ser tratados como iguales, es decir, no era solo una cuestión de política educativa, era en contra de todo ese sistema, claro, de apartheid. Algo que era imposible desde que en 1947 ese Partido Nacional Racista y Supremacista Blanco había ganado las elecciones y había establecido la separación forzada entre negros y blancos, así como esa prohibición de matrimonios y relaciones sexuales interraciales. No podían tampoco ocupar los mismos espacios ni acceder a los mismos servicios públicos, es decir, pura segregación, uh-huh, racial. La población blanca, que suponía alrededor del 20% del total, como dijimos en ese episodio de la semana pasada sobre Sudáfrica, se imponía sobre el resto. Pues bien, aquella marcha de escolares de 1976, de carácter político y pacífico, se originó en Orlando, concretamente en esa huelga de los alumnos de la Orlando West Junior School, y terminó, como bien dijimos la semana pasada, en masacre. Uh-huh. La policía abrió fuego y dejó, se calcula que entre 500 y 700 muertos, según algunas estimaciones, pero otras, de hecho, hablan de un millar de víctimas.
Una pasada, ¿eh?
Claro, fue una auténtica catástrofe, una atrocidad. No olvidemos que aquella era una protesta de unos estudiantes cuyo principal crimen había sido participar en una manifestación no autorizada y responder con piedras a la actuación policial, que ya hemos visto que fue absolutamente desproporcionada y demencial. La protesta se extendió a todo el país y el régimen sudafricano del apartheid quedó en evidencia a ojos de la comunidad internacional, proscrito para gran parte de las organizaciones internacionales, también de las deportivas. Fue en ese contexto, por ejemplo, cuando la FIFA expulsó definitivamente a esa federación sudafricana.
Claro. Claro, y con todo esto que explica David, entendemos cómo era la situación en Soweto en aquellos años. Precisamente en los años previos a ese levantamiento de Soweto es cuando se funda el Kaiser Chiefs. Pero vamos a recapitular. A ver, antes hablábamos de Kaiser Motown, ese futbolista nacido en Orlando que creció en aquella Soweto y que llegaría a jugar para los Orlando Pirates, con los que debutó como profesional en el primer equipo a los 16 años. Uh-huh. Hay que decir que hasta 1971 no existió una estructura parecida a una liga para los equipos no blancos, que estaban excluidos de la National Football League, fundada en los años 50, esa liga únicamente blanca. Así que los Pirates, que gozaban de mucha popularidad, disputaban pequeños torneos y partidos de exhibición pues en todo el territorio. Y en 1968, en una de esas giras, fueron a jugar a la vecina Suazilandia, la actual Eswatini. Uh-huh. Que es ese pequeño estado enclaustrado ahí entre Sudáfrica y Mozambique. Uh-huh. Pues bueno, en ese año, 1968, estaban celebrando su independencia e invitaron ahí a los Orlando Pirates para jugar este partido. Claro, la forma como se repartió el dinero de la gira no gustó a los futbolistas, que se sentían maltratados, y algunos llegaron a formar sus propios equipos para organizar esos encuentros por su cuenta. Y uno de esos jugadores era Kaiser Motown.
O sea, que ya tenemos, que tenemos ahí el claro, lío servido ya, ¿no?
Empezamos a ver ahí ya cómo, cómo empieza a aparecer el conflicto.
Claro.
Kaiser, además, era, era un jugador de esos que llaman la atención, ¿eh? Técnico, habilidoso, rápido. El, o sea, el público pagaba para ir a ver a este jugador. De hecho, si uno revisa en la web de los Kaiser Chiefs la, la biografía de Kaiser Motown, hay una cita que me ha hecho mucha gracia de un veterano periodista que lo define de esta manera, ¿eh? No solo controlaba el balón, le hacía el amor. O sea, una poesía ya un poco pasada de rosca.
Pasadísima de rosca, sí.
Imparcialidad absoluta en la web del Kaiser Chiefs, por supuesto. Pero bueno, lo que, ojo, porque hay algo que lo va a cambiar todo y no ocurre en Sudáfrica, sino al otro lado del Atlántico, porque en 1968 se crea la North American Soccer League, la NASL, esa competición surgida en Estados Unidos, de la que ya hemos hablado alguna vez, uh-huh, por la que desfilarían estrellas como Pelé, Beckenbauer, Josh Best, Johan Cruyff. Duró poco, pero tuvo como unos años de mucho esplendor. Pues en aquella temporada de inaugural, la de 1968, claro, los equipos necesitaban jugadores, ¿no? Y Kaiser Motown recibió la llamada de los Atlanta Chiefs. ¿Eh? Chiefs, ¿eh? Ojo, ya está, vamos viendo, sí, por dónde va.
Se van viendo los paralelismos.
Sí, sí. Kaiser hizo unas pruebas en Zambia y también en Johannesburgo. Vieron que era muy buen jugador y lo ficharon, ¿eh? Y aquello, claro, para un jugador como él, que había crecido en un entorno como el de Soweto, en un clima como el de la apartheid, pues claro, aquel salto a Atlanta, pues imaginaos todo lo que suponía para una persona negra.
Bueno, que nuestro amigo Kaiser llega a Estados Unidos y se encuentra no solo con un mundo por descubrir, sino también un fútbol completamente diferente, y se empieza a empapar de esos conocimientos que luego aplicará a su regreso a Sudáfrica. Hay que decir que las cosas en lo deportivo no le fueron mal. Debutó marcando en un par de amistosos contra el Manchester City.
Ojo.
Está bastante bien. Y completó, uh-huh, una gran primera temporada en la que se proclamaron campeones y él se llevó el premio a novato del año. Una irrupción bastante notable. Al año siguiente, con 16 goles en 16 partidos, dato perfecto, y ya apodado Bad Boy por su público, se coló en el 11 ideal de la competición. Y se hizo famoso, o se hizo famosa una foto con Pelé, que es un motivo de orgullo absoluto. Es fácil toparse con ella cuando uno se documenta sobre Motown o los Kaiser Chiefs. No es algo que esté escondido en la red que no, sí, puedas descubrir fácilmente. Pero los aprendizajes de Motown en Estados Unidos fueron mucho más allá de estos éxitos. Atlanta no era un lugar cualquiera en ese contexto de la lucha por los derechos civiles en aquellos años 60 de Estados Unidos. Situada en ese estado sureño de Georgia, él había visto cómo se convertía en un epicentro de ese, uh-huh, movimiento, porque era el estado de Martin Luther King, del gran líder del movimiento por los derechos civiles. Uh-huh. Desde Atlanta se impulsó todo ese movimiento que cambiaría el país de arriba abajo. Atlanta fue, además, la primera gran ciudad que tuvo un alcalde negro, que fue Maynard Jackson. Precisamente en Atlanta, Kaiser trabó amistad con un activista por los derechos civiles y uno de los colaboradores más estrechos de Luther King, que fue Andrew Young. De hecho, Young se encontraba con King cuando este último fue asesinado en aquel fatídico año 1968 en el Motel Lorraine de Memphis. Young, por cierto, también sería alcalde de la ciudad y sucedería a Maynard Jackson.
Que claro, o sea, 1968, buen añito para aterrizar allí en Estados Unidos, ¿eh? Además, siendo claro, negro y viniendo del contexto del que, sí, del, sí, que venía,
claro,
¿no?
Claro. Sí, sí, vio que lo que sucedía con la población negra en Estados Unidos, salvando las distancias, pues también tenía ciertas similitudes, y sobre todo vio una forma de luchar y una forma de protestar y de intentar cambiar las cosas. Un año después, en 1969, Motown regresa a Soweto lleno de experiencias y de conocimientos, y lejos de regresar a los Pirates, que en aquel momento además también vivían ciertas disputas internas, etc., pues decide que va a volcar todos esos nuevos conocimientos en un club de nueva creación. Primero, organiza un equipo al que llama Kaiser 11 y que tiene una buena acogida entre el público, etcétera, allí donde va jugando, y que será el embrión de la entidad que pronto va a formalizar y que bautizará añadiéndole el apodo de la franquicia con la que había sido campeón de la NASA en 1968, Chiefs. Además, toma prestado, de hecho, casi el logo del conjunto de Atlanta, que es un rostro de jefe indio, así de perfil, y así nace otra de las grandes marcas, de las marcas más reconocibles del fútbol sudafricano, y yo me atrevería a decir hasta del fútbol mundial. Sí. Una pena que no tengamos la camiseta aquí, ¿eh? No es que yo sea más de los Pirates que de los Kaiser Chiefs, pero es que solo tengo la de los Pirates. Me falta la del Kaiser Chiefs.
Tú solo eres del Girona y de la selección de Canadá. El resto no te pueden acusar de nada, Carlos.
Exacto.
Hay que decir que según la biografía oficial de Motown, publicada por el propio club, el futbolista iba a cobrar $1,000,000 en la temporada de 1970 con Atlanta, pero decidió quedarse en Sudáfrica para dar forma a su propio club. Motown explica que, aunque a veces se pregunta por qué renunció a tanto dinero, te entiendo,
normal.
Vio la oportunidad de crear algo grande en su casa, que fuera capaz de significar un cambio real para mucha gente, y se lanzó a ello. Eligió el color dorado, que está tan ligado a Johannesburgo por esas reservas de oro, y lo unió al negro, por ese Black Power del que tanto se empapó en Estados Unidos. Medio siglo después, podemos decir que si su idea era crear un club laureado, se salió con la suya. No le fue mal. En 1974 ya eran campeones de liga. Y hoy los Chiefs, además de mover millones de dólares, son el equipo con más aficionados en todo el país. Y es habitual que cuenten con gran apoyo también fuera de casa. Y en lo que respecta al palmarés, es el equipo con más trofeos de Sudáfrica. Aunque hay que decir que el Mamelodi Sundowns, el dominador en los tiempos recientes, pues ya tiene más ligas que nadie y le están comiendo la tostada en ese sentido.
Sí, de la misma manera que estos Chiefs le comieron la tostada un poco también al Orlando Pirates, ¿no? Previamente. No me extraña que exista ese pique entre los dos equipos.
Sí, a ver, aunque los Mamelodi Sundowns son el equipo al que mejor le ha ido en el siglo XXI, coincidiendo con la era moderna de la Premiership sudafricana, el gran derbi sigue siendo el de Soweto, que además es un derbi espectacular, muy colorista. Hablábamos la semana pasada de las bubucelas y de esa nueva estética que descubrimos en el Mundial de Sudáfrica, pues bueno, va un poco por ahí. Pero además tiene un pique, ¿no? Tiene un pique muy, muy importante, porque al final los aficionados de los Kaiser Chiefs dicen que son los que tienen más títulos, pero los Pirates lo que hacen es señalar aquí a la estrellita que tienen en el escudo, que es la que marca que son los únicos que han sido campeones de la Champions League africana, que fue en 1995. Además, unos años después también fueron finalistas. Y además los Pirates siempre podrán decir que son los hermanos mayores, ¿eh?
Claro.
Que sí, que vale, que sí, que el pequeño ha salido revoltoso y en el fondo saben que igual se le da mejor esto del fútbol. Pero ellos nacieron antes, ellos se lo enseñaron todo,
aquí,
¿no?
Aquí está papá,
de hecho,
¿no?
Claro. Es lo que en Argentina dicen papá, ¿eh?
Aquí llegó papá.
Aquí llegó papá. Pero bueno, es verdad, ¿no? Sin los Pirates nunca claro, hubiéramos tenido a los Chiefs. Y a mí es algo que me recuerda a lo que pasó en Milán, por ejemplo, con la fundación del Inter en 1908, que al final lo fundan unos socios rebotados del Milán, ¿no? Que fue fundado en 1899. Entonces, bueno, no es una historia nueva en esto del fútbol. Y es verdad que existía un derbi tradicional antes en Soweto, el Pirates Moroka Swallows, pero la irrupción de los Kaiser Chiefs pues convirtió el derbi de Soweto, el actual derbi de Soweto, en el gran partido del país.
Claro. Oye, más allá de los piques deportivos, de la historia y de las salas de trofeos de ambos equipos, ya para ir terminando, una curiosidad. A mí me han dicho, no sé esto si me lo podéis corroborar o no, que ese derbi de Soweto se parece en algo al derbi vasco. Me ha llamado bastante la atención eso, leyendo un poco antes sobre este derbi.
Así es, John. Todos tenemos en mente esas imágenes de hermandad que se producen cada temporada en esos encuentros entre el Athletic Club y la Real Sociedad, con las hinchadas Txuri-Urdin y Zurigorri compartiendo zona en el estadio, tomando algo tranquilamente en las calles, incluso saltando o teniendo que aguantar como saltan otros a su lado en las gradas.
Últimamente tienen que aguantar más ellos que nosotros, pero sí, sí.
Bueno, no vamos a alimentar aquí la polémica en el derbi vasco, que si no nos contestará algún Athletic sale, pero bueno, salvando las distancias, algo así ocurre entre los Pirates y los Chiefs. Y no solo porque hay un enemigo común que los une, que son esos Mamelodi Sundowns que parecían intratables, también porque el ambiente es habitualmente festivo, con disfraces, elementos tradicionales y complementos tan propios de la ciudad como el casco de minero. No faltan, por supuesto, las clásicas bubucelas, y el derbi se ha vuelto una experiencia que todo el mundo quiere disfrutar. Aunque claro, eso de perder contra el rival, vosotros también lo sabéis allí en el País Vasco, no es agradable, nunca lo será, nunca. Así que tampoco nos pasemos, festivo, pero con límites.
Sí, o sea, esa hermandad fuera del campo, pero luego dentro del campo, evidentemente, en lo deportivo, ambos equipos quieren ganar. Es que es lógico.
Efectivamente. Hay que decir que en los primeros años del derbi sí que se registraron incidentes entre hinchas de ambos equipos, a veces con una violencia descontrolada que llegó a causar víctimas mortales. Ambos clubes, sin embargo, unieron fuerzas para crear esa liga profesional que es hoy la Premiership en 1996, porque sabían que eran los dos equipos más poderosos. Así que cooperaron por un bien común para el país, que era en este caso crear esa liga profesional. También les une el hecho de ser dos entidades icónicas para la población negra. Fueron los primeros clubes negros que jugaron en un estadio solo para blancos, que era el Rand Stadium, en ese primer torneo multirracial, la Chevrolet Champion of Champions, tan mítica que comentamos la semana pasada, en la que los Chiefs ganaron en la semifinal y perdieron contra el Hellenic a doble partido, aunque su triunfo 2-1 en la vuelta, tras el 4-0 de la ida, les convirtió en el primer equipo negro en Sudáfrica que ganaba a uno blanco. Lo que también ha ayudado a unir a los dos clubes y, sobre todo, a que el derbi de pasos para acercarse un poco a esa cultura de la no violencia son dos desastres ocurridos precisamente durante encuentros entre estos dos equipos. Los 42 fallecidos del desastre de Orkney en 1991 y los 43 que murieron en otra avalancha, en este caso en Ellis Park en 2001, son los peores que ha registrado el país y siguen muy presentes en la memoria colectiva sudafricana.
Bueno, pues esperemos que este derbi que hemos conocido un poco más de cerca hoy ayude, ¿no?, a cultivar un poco esa cultura del fair play, del entendimiento entre rivales, ¿no?, de la rivalidad en el campo, pero el respeto fuera de él. Chicos, muchas gracias. Si os parece, lo dejamos por aquí, David. Una semana más aquí en este banquillo, calentando banquillo.
Un gusto, ya sabes.
Y Carlos, desde Barcelona, muchísimas gracias por acompañarnos también.
Nada, gracias a vosotros. A ver si ya la próxima vez ya nos vemos las caras.
A ver si es verdad, sí, por fin.
Nos podemos tocar, nos podemos abrazar o lo que sea, que el Mundial a distancia también ha estado bien, pero ya echamos de menos un poco de contacto humano.
Claro que sí. La próxima semana volvemos con besos y abrazos y mucho más fútbol para vosotros. Si os ha gustado el episodio, hacednoslo saber en los comentarios, con un like, compartirlo con vuestros amigos también. Y nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, donde subimos contenido casi a diario para que no os perdáis nada de lo que sucede aquí en Realpolitik. ¡Hasta la próxima semana!